Vamos a presentar también al equipazo de comentaristas, porque después de escuchar a Velardo y a Costas, vamos con la tertulia del Oviedo. Está por aquí Fernando Menéndez. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí encantado, con buena compañía y el césped de la Aspita, como siempre.
Qué bien huele, Fer. Qué bien huele, el césped recién cortado. Está Adrián González, el entrenador del Entregu. Hola, Adri, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Pablo?
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Con muchas ganas ya de fin de semana.
Sí, señor. Roberto Bayón, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Robert?
Bien, bien, siempre bien.
¿Qué tal el verano?
Igual que en invierno. Sí, ¿no? Siempre igual.
No cambia para ti, ¿no?
Cambia, ¿no?
En La Espita nos gusta la cuchara, la brasa y nos gusta el sabor a mar.
En La Espita cocinamos para que disfrutes a la mesa.
De las carnes a la parrilla, del bacalao, de nuestros arroces.
Tradición, fuego lento y mucho sabor. Haz tu reserva en el 984 18 45 52.
Sidrería Parrilla La Espita, en Coyoto, aparcamiento propio. No,
tertulia del Real Oviedo, 3:37 de la tarde, en directo, Cadena COPE, desde La Espita, en este césped recién cortado, como siempre decimos aquí, con Fernando Menéndez, que está por aquí con nosotros, está Adri también, y está Roberto Bayón, para hablar de un Oviedo que no termina de arrancar. Yo no sé cómo lo veis, porque van 6 jornadas, y está siempre ese dicho de que hasta después de San Mateo el Oviedo no termina de arrancar, pero es verdad que había muchas esperanzas puestas en una plantilla que parecía muy buena, o parece muy buena, un entrenador que venía pues con otra propuesta y que tiene también bastante prestigio en la categoría, pero el Oviedo no parece que termine de arrancar, Adri.
Pues sí, la verdad es que teníamos y tenemos muchas esperanzas puestas este año en esta plantilla, porque bueno, sí que me parece de las más completas de los últimos años, también el año pasado lo era. Decir cuál era mejor o peor todavía es pronto, pero sí que es verdad que bueno, que los últimos partidos han estado muy irregulares casi desde el inicio, pero sí que es verdad que el Oviedo nos ha acostumbrado a empezar de esta manera. Entonces al final, pues bueno, a los que llevamos años al pie del cañón sabemos que bueno, que lo nuestro empieza a partir de después del 21 de septiembre, así que confiamos que se cumpla ese dicho que suele funcionar y que se den los 3 puntos en Lugo.
Roberto Bayón.
Bueno, yo hasta el momento no estoy contento con lo que veo en el campo, pero me parece algo más o menos lógico. El equipo todavía no ha conseguido conjuntarse, todavía no sabe, no tiene una claridad para saber. Sí saben a qué juegan, pero no son capaces sobre el campo de plasmarlo, y es un proceso de aprendizaje que con el tiempo irá cayendo. Yo creo que el fichaje estrella de este año fue el entrenador, más que algún jugador. Entonces yo creo que simplemente hay que dejarle tiempo y que sea capaz de los movimientos que hay en el campo, porque yo veo movimientos en el campo que buscan juego interior, entre interior, extremo, medio centro, se combinan entre 3-4 jugadores para hacer una serie de jugadas, pero no acaban de salir. Entonces, en cuanto salgan, pues lo veremos de otra manera. Esperemos que salgan.
Sí, salen.
Evidente. Sí, hombre, ¿cómo no van a salir?
¿Sí?
Por lo que estamos diciendo, que el Oviedo tiene buen equipo. Incluso estos partidos que perdió, tuvo ocasiones de sobra para los ganados. Yo lo que más he hecho en falta de estos 6 partidos no es el jugar mejor o peor, que eso llegará con el tiempo, sino que perdimos 6 puntos con el Andorra y el Ibiza, que con 6 puntos más estábamos líderes, con el mismo juego. Y oportunidades en esos partidos hubo de sobra.
Si mi abuela tuviera ruedas también, Roberto Bayón.
No, pero es que te estoy diciendo que los puntos no vuelven. Es lo que más me está fastidiando este principio de temporada. Claro. Más que el juego, que bueno, 6 jornadas es... Estuve a punto de ver una crisis en la jornada 2, si no os acordáis, cuando Leganés. Luego se ganó el Leganés. Aquí, la segunda división va a haber tiempo para 12 o 13 crisis en el Oviedo, en el Sporting y en cualquier equipo.
Fernando Menéndez, ¿tú qué opinas?
Pues yo me imagino que cuando alguien lleva mucho tiempo trabajando el turno de noche, de repente pasa a trabajar el turno de día, tiene que notar cambios. Es decir, el Oviedo, aunque conserva un grueso de la plantilla del año pasado, jugaba otra cosa totalmente distinta, y supongo que eso llevará su tiempo, ¿no? Yo los veo como cuando a mí de crío me regalaron un puzzle de 1000 piezas y yo veía la lámina y había que juntar las piezas para hacer esa lámina, y decía, joder, no sé si seré capaz. Y que a base de paciencia y demás, pues logré hacerlo. Hombre, yo espero que el Oviedo tarde menos en ganar que yo en hacer el puzzle. La única sensación así un poco negativa que me da, porque estoy de acuerdo con lo que dice Adri y Roberto, por ejemplo, el otro día contra el Ibiza, es que a veces parece que están más preocupados de jugar bien que de jugar a secas. No sé si me explico eso que quiero decir, que a lo mejor basta con jugar y sacar los puntos, porque es lo que dice Roberto, o sea, en segunda es lo de la rula, ¿no? No preguntan, apuntan. O sea, y si subes Y si sube, bueno, antes hablábamos de cuando el Sporting de Abelardo subió a primera, nadie se acuerda cómo jugaba que el Sporting subió.
Pero yo es que esto del tiempo de conjuntarse, yo a veces veo equipos que desde el día uno con nuevos jugadores y nuevos entrenadores van como un tiro. Entonces yo esto de la aclimatación después de 2 meses y medio de trabajo, es que no sé, no termino de... Tú, Adri, eres entrenador, que seguramente me dirás que sí, que hay que dar muchas sesiones y mucho trabajo.
Sin duda, pero no te quito razón. Al final, muchas veces, cuando se mantiene bloque, mister y todo eso, sí que a veces se baja un punto la motivación de la gente. Ahí se acomoda uno y el año siguiente sale mucho peor. Y a veces al revés, si viene la plantilla un poco acomodada con el entrenador, llega uno nuevo y rápidamente. Sí que es verdad que muchas veces sus inicios dependen de los 2-3 primeros partidos. Si el Oviedo pues llega a haber ganado, que pudo haber ganado 1-0 al Andorra, y júntalo con 2 victorias seguidas, pues al final igual estábamos en otra cosa, igual ahora mismo estábamos jugando bien y ganando. Sí que es verdad que bueno, esos primeros resultados de las primeras jornadas para eso sirven. ¿Que puede sonar un poquitín excusa? Bueno, puede ser, pero sí que es verdad que cuesta que el equipo coja la idea y sobre todo cuesta ganar con la idea. Al final, si por jugadores vas a ganar, por la categoría vas a ganar, pero al final, bueno, con tu idea cuesta. Sí que es verdad que la manera de jugar que está buscando Bolo me parece la más complicada. Al final, pues jugar así y ganar me parece lo más difícil. Realmente no es que quite mérito cuando lo hacen de otra manera otros equipos, pero yo creo que ganar jugando bien y siendo dueños de partidos es lo más complicado que hay en el fútbol.
Que es que os digo una cosa, Bolo es el primer autocrítico, ¿eh? Que le escuchamos en rueda de prensa a Bolo, unas autocríticas que a mí además me parecen muy honestas e incluso muy certeras, porque yo estoy bastante de acuerdo en lo que dice, pero es verdad que él todavía no ha dado con la tecla. Yo creo que el primero que lo sabe es él.
A ver, yo creo que cuando hay cambios en el mundo del entrenamiento, tú cuando cambias, la curva de aprendizaje siempre es hacia abajo. Tú cuando cambias cosas, la gente que está jugando y que está acostumbrada a la forma de jugar empieza jugando peor de lo que jugaba antes del cambio. Luego, cuando asimilas el cambio, es cuando tú tienes la mejora. No hay que negar que el Oviedo va demasiado lento y que está por debajo de lo que se esperaba de él en esa curva de aprendizaje. Pero luego, si Bolo estuviera diciendo lo que estás comentando tú, si Bolo estuviera diciendo no, que estamos de maravilla,
claro,
y que esto tal, no, simplemente está diciendo que él quiere pasar líneas.
Eso es verdad.
Y que los jugadores, no está echando la culpa a los jugadores tampoco, que superan una línea y en vez de aprovechar que superan una línea, la devuelven otra vez atrás. Bueno, pues eso igual son cosas del pasado y no estoy hablando de Ziganda, pero el Oviedo estaba acostumbrado a la manera de jugar en la que no había riesgos y ahora a intentar jugar de una manera que es riesgosa, tú haces un trabajo que si al final llega un punto en el que no se toma ese riesgo, todo el trabajo anterior se pierde. Entonces, hasta que los jugadores entiendan que arriesgarse igual es mejor para todos, pues tal, pero bueno, veremos cómo evoluciona el tema, ¿eh? Gede también tenía una curva de aprendizaje de esas primero hacia abajo y está fuera, o sea que tampoco...
Pobre hombre, el primero que ha caído.
Que en la segunda división tampoco esperan los entrenadores a nadie, o sea que...
Y luego los elementos de análisis que escoges te pueden decir cosas distintas. Es el mismo equipo que contra Levante hizo una primera parte de lo mejor que se vio desde que empezó la liga, contra un equipo que tiene un plantillón. Porque el Levante, vamos, tiene que ocurrir una catástrofe solo viendo la gente que tenía en el banquillo, es decir... Si coges ese elemento de análisis, bien. Si coges el elemento del otro día, hombre, es verdad que es mejor coger siempre el más reciente, ¿no? Para saber un poco cómo está el equipo. Es verdad lo que tú dices, ¿no? Que hay otros equipos que empiezan como un tiro, pero a lo mejor los equipos que empiezan como un tiro dentro de unos meses tienen también su propio bache.
Yo creo que hay una obviedad sobre todo, que al Oviedo le cuesta mucho hacer ocasiones. Ahí está el balance de goles, que son tres y dos de penalti, y lo viene diciendo Bolo una y otra vez, que no termina de encontrar esa manera de que el Oviedo sea más fluido, Adri, en ataque y que genere más cosas.
Sin duda, él está preocupado con eso porque yo creo que a mí me parece que es algo que a los entrenadores nos preocupa mucho. Sí que es verdad que al aficionado o al fútbol de bar, como digo yo, lo de fallar muchas ocasiones les trae de cabeza, pero un equipo que llega muchas veces... No siempre le van a llegar uno y le van a meter gol. Es decir, eso es una obviedad. Es decir, es cuestión simplemente de probabilidad. Es decir, entonces a Bolo yo creo que es lo que más le preocupa. Porque al final, si no creas, pues al final esa situación de llegar uno y meter gol, él sabe que te puede pasar el día del Racing que te hagan un penalti, o te puede pasar como le ganes, pero lo normal es que no pase. Entonces sí que es verdad que eso le preocupa y es un poco también lo que dice Robert. Voy ahí un poco también en la línea de él. Que sí que es verdad que lo veo en el momento que sube una línea, sí que es verdad que les entra un poco el miedo de siguiente línea, siguiente paso, y sí que es verdad que vuelven un poco para atrás. Y yo creo que es un poquitín lo que está Bolo intentando, que el equipo se arriesgue más en esa última zona, ese último pase, y así conseguir pues ser más profundos.
Y luego hay una cosa que da como pena, que ves a Borja Bastón y a Sergi Enrich y piensas, madre mía, esto es como los alimenten, estos no paran de meter goles o por lo menos de... Pero claro, los ves que no les están alimentando seguramente lo que deberían. O ellos mismos no se lo están generando, que también es otra, ¿no?
Yo creo que el Oviedo está teniendo más oportunidades de las que pensamos. Lo único que las oportunidades están llegando sin un plan. El Oviedo, en cuanto de repente se ve perdido, echa el balón adelante y por banda y un balón al centro y tal, y al final... Contra el último partido tuvieron 4 o 5 oportunidades. Contra el Andorra tuvieron 2 o 3 de la nada. El problema que tiene Oviedo es que no tiene la fluidez ahora mismo en el juego para que esa fluidez le lleve a las oportunidades. Las oportunidades están llegando, yo creo, pero no con el plan que quiere el entrenador. Bueno, esto es todo con el tiempo. Si juegas con 2 delanteros, es muy cómodo para el resto del equipo, por ejemplo, mandar balones adelante y que se la jueguen. Pero entonces te limpias a todo el centro del campo. Y todo lo que decía yo, que esas jugadas planeadas que se ven en el Oviedo entre lateral, extremo, interior, o sea, interior, medio centro, si empiezas a mandar balones altos, a balones largos, tú esas jugadas no las puedes hacer ya. Entonces, tiene que haber una comunión entre los dos sistemas de juego que encajen las piezas. No sé, igual tiene que haber cambios en el sistema.
Está probando con 3 en medio. Pues
eso, pero
¿qué os parece eso?
Igual un día, mira, yo de mi experiencia como entrenador de niños de muchos años atrás, tú entrenabas muchísimo, muchísimo una cosa y no salía nunca.
Te dabas por
vencido, hacías otra cosa y a las 2 semanas de repente lo que estabas pidiendo antes lo empiezan a hacer solo los jugadores. Y dices tú, pues bueno, pues nunca sabes cuándo va a explotar el tema táctico.
Es una opción, lo de 3 en medio, meter a Luismi, quizá Montoro y Cova por delante.
A ver, opciones este año, bueno, la plantilla tiene, porque decía Adri hace un rato, yo voy un poquito más allá, yo creo que es la mejor plantilla que tiene desde que subió a segunda.
Yo también.
Entonces, opciones tiene, lo cual es, hay que confiar en el trabajo de él. Es decir, es verdad que todos quisiéramos que tuviese esos puntos que perdió, que el Oviedo ya tiene la tradición de empezar mal, que además si juega en casa en San Mateo nunca gana, eso también es una tradición, o sea, y ha cumplido con ella otra vez.
Y sin chiringuitos, y tampoco ganan.
Exacto. O sea, que si fuese con chiringuitos era mucho mejor.
Lo entendido.
Claro. Entonces, bueno, es decir, yo todos estos elementos de análisis que aquí los compañeros están poniendo sobre la mesa, yo estoy muy de acuerdo con ellos, es decir... es el trabajo diario y es verdad que Bolo está siendo muy honesto. El otro día lo que dijo es verdad que es parece una evidencia, como muchas veces cuando se dice, pero es verdad, lo que toca es levantarse y seguir trabajando, porque es lo que hay que hacer.
Y la próxima parada es Lugo, que bueno, ahora vamos a hablar de Lugo, vamos a mirar unos escaparates y hablamos sobre ese partido, hablamos también del tema de entradas y hablamos de Borja Sánchez, porque es una baja absolutamente capital en el Oviedo. 3:48 desde La Espita, Cadena COPE.
En La Espita nos gusta la cuchara, la brasa y nos gusta el sabor a mar.
En La Espita cocinamos para que disfrutes a la mesa.
De las carnes a la parrilla, del bacalao, de nuestros arroces.
Tradición, fuego lento y mucho sabor. Haz tu reserva en el 984-1845-52.
Sidrería Parrilla La Espita, en Coyoto, aparcamiento propio.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es sumar. Hemos aprendido que la suma de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Si te gusta el tenis, no dejes de disfrutar del 8 al 16 de octubre del torneo ATP 250 Gijón Open. Tenistas del circuito internacional como Pablo Carreño, Roberto Bautista, Dominic Thiem o Andrés Rublev, entre otros, competirán por llevarse el torneo. Disfruta del más alto nivel del 8 al 16 de octubre en el Palacio de Deportes de Gijón. Compra tus entradas en gijonopen.com. ATP 250 Gijón Open.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Piel radiante en un solo gesto? Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
13 vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el mundo. República Dominicana. Santo Domingo. El viernes por la noche. En 13.
Este jueves, la linterna vuelve a Galicia y se enciende en Vilanova de Arousa, la playa de Santiago de Compostela, la cuna de Valle Inclán. Hablaremos del camino, de su gastronomía, de sus fiestas, de sus gentes, entre amigos. Todo este jueves en La Linterna, con Ángel Expósito.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas.
¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Seguimos desde La Espita en directo, Cadena COPE, con la tertulia del Real Oviedo. Vamos hasta las 4 de la tarde y vamos a hablar de ese partido en Lugo, que lo estábamos hablando ahora en la pausa. Es un campo Lugo que podemos decir que tiene 15 jugadores del primer equipo en Lugo, que viene con muchas bajas, pero es un campo que siempre es una guerra para cualquier equipo, y para esos partidos con el Oviedo además siempre lo han sido, ¿no?
Sí, 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 va a ser un partido complicado, pero yo creo que el Oviedo no tiene que pensar en el Lugo prácticamente para nada. Lo que estamos hablando, está en proceso de construcción y tiene que encontrarse a sí mismo. No creo que el Lugo tenga un sistema de juego tan distinto al resto como para que tenga que plantearse nada distinto, más que lo que dices tú, que el Ancho Carro es un campo complicado de siempre y lo va a seguir siendo.
¿Entendéis la decisión de Las Peñas de no viajar? 30 euros las entradas, ¿eh? Recuerda.
Yo sí lo entiendo. Porque si analizas la relación calidad-precio de lo que te ofrece al aficionado al campo y lo que tienes que pagar por ello, esa relación calidad-precio se cae por su peso. Entonces, oye, los aficionados son muy libres, el que quiera ir pues que vaya, ¿no? Pero obviamente, es una obviedad, ¿no? Pero yo sí entiendo el enfado, es decir, porque además es un partido que por horario y por lugar y todo, pues podía ser un horario en el que fuese muchos aficionados, esa queja del presidente de Lugo, que es caro, es que si pone lo barato hay más gente de Oviedo que de Lugo, ya, bueno, pues no es un problema de Oviedo. Es un problema que tiene Lugo de que no lleva la gente al campo, ¿no?
Yo también estoy a favor de Las Peñas, porque yo creo que al final es sí que yo entiendo que la parte que dice el presidente en cuanto, bueno, que va más gente, pero bueno, tú ahí no pones el precio, pon el número, ¿de acuerdo? No veo la relación en eso. Sí que es verdad que seguramente el alcalde y la hostelería en Lugo están encantados con su club porque...
¡Qué trina!
Porque, vamos, menudo les acaban de armar. Yo creo que el Oviedo lleva unas... coincidió en el tiempo, unas cuantas salidas buenas. Entonces, al final, yo creo que, pues, al final, no todos los bolsillos se pueden permitir ir a Burgos, ir a Santander. Entonces, al final, yo creo que el vaso estaba a punto de romperse y, al final, pues, vino Lugo con los precios y la gente dijo que, bueno, que hasta aquí, que es normal. Yo creo que bueno, que es una pena porque también dan buena climatología y todo. Yo creo que pierde todo el mundo y al final aquí en Oviedo, cuando viene gente de fuera, también nos presta a ganarlos. Quiero decir que al final, hombre, si son dos gradas no, pero una grada entera del equipo rival y ganar siempre está bien.
Yo me parece perfecto que Lugo haga lo que quiera en su estadio y me parece perfecto que la afición de Oviedo haga lo que quiera con respecto al viaje. Lo que a mí me parece mal es que el Oviedo tenga entradas a un precio superior que al resto de aficiones, o que las medidas de seguridad que piden con las entradas sean superiores a las que se piden al resto de aficiones que se desplazan a Lugo. Si son las mismas, pues oye, habrá que apechugar como el resto de los equipos. El tema de la grada que se dice, yo eso a mí me parece muy mal. Que protestemos por las gradas de otros estadios, cada estadio, cada club es lo humilde que puede ser y tiene las gradas que tiene. No es el tartir un estadio precisamente cómodo para estar nosotros exigiendo lo que...
Hombre, pero algo más que...
Bueno, pero si es
un andamio ahí, Robert...
Es el andamio es lo que tienen.
Vale, pero que no te lo cobren a 30 euros.
Bueno, eso es lo que te quiero decir. Si quieren cobrar más dinero que al resto de aficiones, otros equipos que fueron allí, pues entonces ya es un problema de discriminación. Igual que si las medidas de seguridad que piden con las entradas nominales de tal manera que es más de lo habitual, pues entonces sí me parece una discriminación. Que la entrada sea un andamio, cada estadio tiene lo que buenamente...
Desde luego es un movimiento muy raro, puede. Porque no es normal que al Oviedo, que además sabes que puedes traer mucha gente, le pongas esas entradas más caras, incluso el doble de caras que otros equipos. No sé, es una cosa que no...
No, yo creo que ellos creyeron que íbamos a ir igual. Sí. Entonces al final luego cuesta volverse atrás. Sí. Es decir, yo creo, dicen, bueno, estos viajan a todo aquí, están cerca, estos llenan y...
El Lugo no es un equipo que tenga precisamente buena salud económica ahora mismo. O sea, necesita el dinero. Igual hizo sus cuentas de la lechera porque necesitan el dinero y al final las cuentas de la lechera al final acabó rompiendo...
Yo acabo de hablar con Álvaro Lorenzo, el compi de Lugo, y dice que ni la afición... ni las instituciones, nadie entiende la decisión de Tino Saqués. Es decir, que es que no es una cuestión de que en Oviedo estén que trinan, que muchas veces esto va de colores, que el Lugo dice, bueno, es que los del Oviedo... No, es que ni el Lugo entienden la situación.
Yo lo que decía antes, o sea, el análisis que hace Roberto me parece muy ajustado, pero es una relación calidad-precio. Es decir, sí, tú tienes andamios, pero no puedes cobrar como si fuese una grada...
Claro.
Bueno, bien, tienes andamios y oye, cada uno tiene lo que puede.
Tú pones el precio que te da la gana y el cliente decide por ese precio y yo.
Pero la relación calidad-precio no, o sea, no tiene un pase.
Yo creo que pensó que iba a colar y que íbamos a ir en masa y al final ahora regular es difícil porque es me equivoqué, al final la gente igual no te viene tampoco, entonces al final dices, bueno, alguien vendrá.
Y además lo que recordaba Adri, que si a lo mejor el Oviedo lleva, la afición lleva varias jornadas sin tener un viaje a tiro, pero lleva tres seguidas prácticamente. Con muy buen horario, sitios cerca.
Descansa la cartera, o sea, que viene bien.
Pues claro, encima, vamos ahora. Y nos ponen este precio, pues mira, ya fuimos a dos hace poco. Pues.
Pero a pesar de todo, yo creo que hubiera llenado.
Sí, seguramente, sin duda. Sí, sí.
Que algo habrá, ¿eh?
Es un viaje muy goloso para la gente de Oviedo y hay gente de Oviedo que va a ir
desde luego.
A pesar de todo.
Eso es, que va a haber gente, pero bueno, evidentemente mucha menos de la que habría si fueran las peñas. Lo de Borja Sánchez, por terminar el último tema, porque me parece una baja absolutamente capital, y no va a ser de un partido, va a ser de un mes, Adri.
Pues sí, la verdad es que la baja de Borja Sánchez es fundamental en el Oviedo, incluso al final, muchas veces dice, porque sí que he leído por ahí, que el Oviedo ha hecho buenos partidos sin Borja Sánchez, pero sí que es verdad que esos partidos, la gran mayoría de ellos, por lo menos han tardado media hora. Es decir, es un cambio excepcional si no juega, y al final para el Oviedo es capital. Pues bueno, nos abre otras miras, nos va a dejar abrir más el campo también, sí que es verdad que probablemente juega a ver Bretones.
¿Bretones o Marcelo?
Entonces, bueno, probablemente nos deje ver otras cosas, que al final, pues bueno, si queremos que se enchufe más gente y se suba al barco, es lo bueno que siempre decimos entrenadores. Cuando hay bajas importantes, pues al final hay la suerte de que puedas enganchar al barco un jugador más.
Bueno, yo creo que la plantilla del Oviedo es lo suficientemente amplia para sustituir a Borja Sánchez. Yo creo que Borja Sánchez tiene que ser mucho más decisivo de lo que ha sido hasta ahora esa temporada. También es verdad que la empezó tarde, igual tal, pero yo creo que consigue llegar a unas posiciones en las que consigue prácticamente uno contra uno, y en vez de atacar ese uno contra uno o un dos contra dos que tiene por ahí con el compañero, para el juego y convierte el uno contra uno, dos contra dos en un cinco contra cinco.
Se está acordando Tito de ese extremo que no llegó a última hora con esta lesión de Borja. Nos vamos ya. Fernando Menéndez, muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros.
A vosotros.
Adri, gracias. Robert, un placer. Muchas gracias a todos por estar aquí. Mañana más. Adiós.